Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Yo soy su host, Anwar Alum, mi compañera Pamela Cortés. Antes que nada, quiero agradecer al Hotel Brick por prestarnos este espacio de trabajo que está increíble y a Starlet Project y a Genino Media por producir este podcast. Y pues hoy tenemos un invitado muy, muy especial que a mí me emociona mucho, un actor conocido a nivel nacional e internacional, que lo conocen por su trabajo en Narcos, en Quién Mató a Sara.
En Pantera.
En Pantera y recientemente en Cobra Kai. Luis Roberto Guzmán, bienvenido.
¡Bravo!
Muchas gracias, muchas gracias.
Oye, pues bienvenido.
Qué honor tenerte aquí sí, con nosotros, la verdad.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Estaba comentando que ayer yo, cuando me desperté, vi Cobra Kai y me dio mucha emoción verte en esta nueva serie. Qué padre. ¿Nos puedes platicar un poquito de tu experiencia de trabajando en esta serie tan aclamada?
Pues mira, fue un proceso inesperado y atípico. Uh-huh. Y todo lo puntualizo y le doy el valor al manager en Estados Unidos. Yo pensaba que de alguna manera, pues todo se ha vuelto a través después de la pandemia, pues en las casas uno tiene un estudio de casi un estudio, ¿no?
Claro.
Pues para hacer los sales tape y enviar los castings.
Ha cambiado mucho la industria.
Muchísimo, muchísimo. A mí sí me ha tocado.
Los castings, todo.
La verdad que sí.
Sí.
Y me llama Eliseo preguntándome por una disponibilidad de fechas, básicamente. Uh-huh. Primero, es curioso porque son fechas. Si tienes visa o pasaporte, en este caso, pues yo soy puertorriqueño y mi pasaporte es US citizen. Uh-huh. Y tarjeta de vacuna. Uh-huh. Son las primeras preguntas, ¿no? pues a todas ellas pues fue como palomita. Uh-huh. Y nada más pasaron como 2 días y me llama para decirme que listo, que en septiembre estábamos en Atlanta filmando.
Wow.
Realmente inesperado, porque le dije, a ver, cuéntame, pásame los sites. No hay manera, no hay sites. No hay escenas para.
O sea, no sabías ni quién ibas a hacer ni nada.
Ni siquiera ni casting.
Que te llegara de una manera tan inesperada y tan. No la buscaste activamente, porque la verdad, hacer como. Pues papeles en Estados Unidos en producciones tan famosas, tan grandes. Muchos actores mexicanos lo están buscando y no a todos se les está dando, ya sabes.
Sí.
Entonces, qué increíble que te llegó así como.
Un regalo, realmente. Un gran regalo en un momento que yo creo que, pues que sí lo necesitaba yo como persona y como intérprete también. Y pues básicamente fue eso. Me dice, no, pues nada, ya está. Pero ¿cómo que ya está? Pásame las escenas para hacer el casting. No hay casting. Ya eres tú.
Wow, qué increíble.
¿Cómo le hiciste? Pues presenté tu demo reel y varias, varios castings que había hecho para Estados Unidos en inglés.
Sí, sí.
Ajá. Entonces, para que viera más o menos un poco el dominio del idioma. Y dijeron que era perfecto para el personaje, que era el typecast. Entonces, pues así fue este proceso, que yo digo que pues un regalo inesperado y al final de cuentas, pues agradecido con esta dinámica.
Pero es que también ya tienes una trayectoria bastante amplia.
Pero eso no importa,
bueno,
ya.
Es que sí.
Ese es el rollo.
Sí, eso
no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que, bueno, a lo mejor tenemos típicamente en el tipo, tenemos algún parecido, los ojos, la nariz, o sea, concordaba algo y coincidía entre una relación, que el ADN se pudiera ver de alguna manera, ¿no? La genética estuviera
ahí.
¿Ya
habías visto la serie anteriormente o no la habías visto?
No, había visto Karate Kid, la serie. Exacto. No. Ya inmediatamente, pues a verla y saber sobre todo qué era lo que se hablaba de este personaje desde la primera temporada, que se está mencionando al padre de Miguel, padre de Miguel. Y entonces, pues ahí, pues como todo, ¿no? Las referencias que tienes de los demás, los personajes, qué hablan de ti, qué dicen de ti.
Claro, para poder, se va
sobre
como
eso
construyendo el personaje.
Construir.
Un poco como Citizen Kane, ¿no? Que se va construyendo a través de lo que van diciendo los otros.
Exacto.
Uh-huh. Oye, pero tus escenas son todas con Miguel casi, ¿no?
Sí, la gran mayoría.
¿Te cruzaste con Ralph Macchio y con Johnny?
Con William.
Con William, ajá.
Con William. Nos cruzamos en Atlanta y en Puerto Rico. que también fue otro regalo, porque pues yo soy nacido y criado en Puerto Rico. Yo salí de Puerto Rico cuando tenía 27 años y pues este primer proyecto en el mercado estadounidense y mi primer proyecto en inglés, pues culminarlo, que culminara la serie, que terminara su último día de rodaje en Puerto Rico y también con una última escena que era la... Ya tú la viste, ¿no? La última escena en el bar, que estamos él y yo solos.
Sí.
Pues fue la última escena de la temporada y también filmada en Puerto Rico. Pues digo, como que es que los astros se alinearon.
Sí, como que es un círculo perfecto, ¿no? Como que regresas a casa y qué bonito.
Sí, sí, sí.
Pues muy bien. Muchísimas felicidades, de verdad, por tu éxito.
Muchas gracias.
Y que de esto sigan muchísimos proyectos más. Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas, porque esto se llama cinegrafía. Entonces te queremos conocer, porque siento que los gustos hablan mucho de ti como persona, y de todos.
Sí.
Entonces, como que ir descubriendo a alguien a través de las cosas que pues sí, de lo que consume, pues habla mucho de tu personalidad, de quién eres, de qué cosas son importantes para ti. Entonces, por eso nos gusta hacer esto que se llama cinegrafía.
O sea, libro abierto.
Nos encanta eso. Venga. Tú déjate ir. Entonces, bueno, para empezar, ¿cuál es tu película favorita de todos los tiempos y por qué?
Forrest Gump.
Acabas de hacer un especial de Forrest Gump.
Sí, justo. Sí. Forrest Gump. A mí también es de mi top 5.
Híjole, 100%. Sí, ver la evolución, toda la trama, ver esa madre imposibilitada y también la imposibilidad del personaje y todo ese crecimiento que tiene a través de la historia y sobre todo a través de la inocencia.
Claro, sí.
Es espectacular cómo la inocencia de alguna manera pues te puede ser un escudo y encubrirte como un ángel.
Exactamente. ¿No? Si es alguien que ve como el mundo con ojos limpios, que ve la inocencia en todo, como que siempre con una nobleza, con una buena voluntad para la gente que lo rodea.
Y que fue de las primeras películas, ¿no?, que se estaban utilizando, que se hicieron en green screen. O sea, que se fue de la primera que se utilizó green screen, toda esa tecnología. Sí,
sí, sí. Sí.
La pelota de ping pong. Ajá. Es pantalla verde. O sea,
la pluma era pantalla verde. O sea, tenías un tipo...
Cosas que ni te imaginas. Booba. Son CGI. Sí.
Bob Gump.
Sí. Y para completar tu top 5, ¿qué otras 4 películas están en tu...?
American Beauty.
Ah,
okay.
Genial.
Todd Phillips, The Joker. Uf, a mí me rayó la cabeza.
Sí, de acuerdo.
Me volví loco y si quieres, a ratito hablamos de eso un poco, porque desde el lago de interpretación es una cosa, es una genialidad y una maestría. Okay. ¿Qué más? Godfather.
Ah, claro.
Obvio. ¿Me falta una?
Una.
Sí. A ver, una. Ayúdenme.
Pero bueno, ¿vas a ver parte 1 o parte 2? ¿O las 2?
No, las 2. Pero nos vamos ahí con una.
Top 5. Vas a ver 1 y 2. Ya estuvo.
Ok.
A ver, actores favoritos. Alguien que admires mucho que...
Híjole, tengo 3. Muy claros.
Ok.
A ver.
Y no por preferencia los voy a mencionar. Para mí los 3 son geniales.
Están en el mismo nivel.
Son geniales. Y si quieren empecemos por el latino, Javier Bardem.
Ah, bien. Wow, sí.
Daniel Day-Lewis.
Ah, sí, sí.
Y Joaquín Phoenix.
Ah, pues te fuiste por top. Sí.
Y Daniel Jiménez Cacho.
Ah, también es grandioso.
Sí.
Gran top. Wow.
¿No lo vieron en Network? En la
obra. Me encantó
Yo no pude ir.
Híjole.
Sí. Y ahorita viene la de Bardo, Iñárritu.
Sí, que también es el protagonista.
También.
Sí, sí, no, es pedazo de actor.
Sí.
¿Y de actriz?
Actriz.
Actrices.
Meryl Streep.
Ajá. Sí.
Cate Blanchett.
Muy bien.
Meryl Streep. Cate Blanchett. Y la verdad, Cecilia Suárez.
Ceci Suárez es.
O sea, si vamos a hablar, sí
Cecilia
Suárez. Sí,
exacto. Está increíble que. No, porque en México tenemos
Winslet
grandes
también.
Grandes actores.
Julianne Moore. Sí.
A ver, Glenn en esa Close. Línea. También es buenísima Glenn Close.
Helen Mirren.
¿Y te has topado con alguno de tus héroes en algún evento, premier o algo así? Ahí en Los Ángeles o algo así.
No.
Bueno.
No. Bueno, en España con Javier.
¿Cómo?
Ajá.
¿En Los Goya o qué?
No, fíjate que su coach, su acting coach, Juan Carlos Coraza. Él estudió la carrera de interpretación en Coraza Studio.
Ajá.
Y de vez en cuando, pues cada cierto tiempo, pues da sus talleres de interpretación para profesionales. Uh-huh. Y entonces es un escogido que al final de cuentas él sometes la solicitud y él, a base de preguntas y entrevistas, hace el escogido pues, de actores de todos lados del mundo, en este caso de habla hispana. Porque si se va a Italia, pues entonces pues son, o sea, ¿me entiendes? Pues sí, dependiendo por las regiones, pero si vamos a Madrid, uh-huh, él hace el escogido. Y en ese curso me topó estar y trabajar la misma escena con su hermano Carlos. Mm,
okay.
Y nada, me topé con Javier porque pues precisamente pues Juan Carlos es a quien le dedicó el Oscar, precisamente, a su maestro. Entonces, pues lo visita y eso. Wow. Y realmente, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Eres una bestia, eres un monstruo.
Sí, está cañón. A ver, ¿quién es tu crush de Hollywood? Como la actriz que...
¿En este momento?
Uy, de todos los tiempos. Okay. O puede ser también este momento, los que quieras.
Híjole, me está llamando mucho la atención Ana de Armas.
Ah, bueno, ¿a quién no? No, todos estamos enamorados, sí, sí, de Ana de Armas.
Y Scarlett,
yo
también.
Sí,
sí.
Y Penélope.
Ay, Penélope es mi crush número uno.
No, pero Ana de Armas sí tiene algo Ana de Armas muy está, especial.
¿Verdad que sí?
Tiene muchísimo carisma. Tiene, como que tiene toda esta cara bonita y se ve tan welcoming, tan linda. Ajá. Que sí, yo creo que es.
No, y aparte el proceso.
O sí, sea, exacto, salir de Cuba,
no llegar a España, no tener ningún contacto con el idioma, sí, y estar en España y realmente entrar en una disciplina para cambiar tu cerebro y adaptarte a otros sonidos, sí, y totalmente, a otro idioma. Es
súper admirable.
Súper admirable.
No, y ahorita lo que está haciendo...
En Blonde, sí.
Sí, no, que tuvo 16 minutos de ovación.
Ah, eso leí.
Y dicen que casi que no tiene tanto diálogo, que es más como su presencia, sí, escénica, es la que se está llevando la película, que está impresionante.
Sí, es la película de Venecia con mayor, sí, reacción con mayor positiva hasta el momento.
Sí, sí. ¿Ah, sí?
Sí, sí, claro.
A Bardo no le fue muy bien. A la nueva de Olivia Wilde no le fue bien. O sea,
y pero también está muy bonito porque ella fue muy criticada por haber tomado el papel, porque muchos querían a una actriz.
Hablaban del acento, ¿no?
Ajá, un poco. Exacto. No, y decían como es nuestro ícono americano, como por qué están poniendo una latina. Sí. Y o sea, que pueda demostrarle a la gente que pues no se trata de eso. Igual, pues muchos actores estadounidenses han hecho personajes de, o sea, no pero, sé.
Sí. Pues es como, sí, claro.
Sí, exacto. Pero bueno, o sea, ¿por qué ahorita sí les afecta? Ya sabes,
Gandhi,
que una latina,
por ejemplo, ¿no?
Exacto. Exacto. Era Ben Kingsley. Ajá. Y
Schindler.
Ajá, claro. Ajá. Liam Neeson. O sea, sí, como claro, que se ha dado tanto que, pero a ellos sí les molesta que pues, alguien de otro lugar venga a hacer sus personajes, pues, ¿qué más da?
Bueno, mientras... siempre va a suceder, siempre va a haber, por lo menos ya con alguien con que suerte y esa semilla, pues ya los otros ya además se atreven, pero siempre eso va, que siempre sí, creo, exacto, que eso va a pasar.
Pero qué, ¿no?, bonito, o sea, la verdad me dio mucho gusto que le esté yendo también con sí, ese personaje que al principio fue muy criticado.
Uh-huh. ¿Y la película que te hizo enamorarte del cine? O sea, ¿te acuerdas de esa película que dijiste yo quiero hacer esto por el resto de mi vida? ¿O?
Fíjate que más que una película... Es muy chistoso porque pues en Latinoamérica y realmente en Puerto Rico, en este caso, Latinoamérica siempre ha sido como que muy, muy telenovelero. Y yo no sé si se han dado cuenta de que todas las series que de habla hispana que tienen, que como sé yo, el género del melodrama, pegan en todos lados, pegan en Francia, pegan en Alemania. Sí, sí, sí. O sea, hay algo ahí con esa intensidad y con ese sobre... ¿cómo diría? Con ese sentimiento un poco más engrandecido, como,
exacto,
como una
más
rayita
exagerado,
más arriba,
sí, sí, sí,
¿no? Que me recuerde si algo que yo quería hacer eso es, era con un actor puertorriqueño que se llamaba Braulio Castillo, que en paz descanse, que era como un galán de la época, que era como de los primeros que viajaba por todos lados, Perú, México, ta, ta, ta. Sobre eso como ser como bastante, para puntualizar en ese aspecto. Y de película, híjole, esto.
Échala.
Vamos, libro.
Mi madre no paraba de ver The Sound of Music.
Ay, buenísima.
Ay, buenísima.
Entonces yo creo que ese fue como mi primer acercamiento al cine. Y definitivamente pues creo que también Karate Kid, porque mi hermano la tenía en loop todo el tiempo.
Sí. Ay, qué bueno, qué increíble haber llegado como una película que tú veías de niño. Bueno, una...
Y es parte de ese mundo.
Exacto, parte, o sea, de ese mundo.
Tú ya vives dentro del mundo.
Sí, es inesperado.
Wow. A ver, ¿otras películas que te encantaban cuando eras niño?
Cuando era niño...
¿Qué, de esas que repetías o qué?
Híjole, todas las películas de Bruce Lee.
Ay, ¿te gusta Bruce Lee?
Sí, totalmente. Wow. Sí,
buenísimo.
Y todas las películas con la rivalidad contra Chuck Norris. ¿Qué más?
Enter the Dragon.
No era mucho de cartoons. No era mucho de cartoons.
¿Te gustaba mucho la acción?
Ni de cómic, sí. Uh-huh. De alguna manera, sí. Pues hacíamos hasta los chacos y todo, y los construíamos y jugábamos, y de repente éramos ninjas. Y ajá, todo, órale, ese mundo fantasioso. ¿Qué más? A ver... ¿Qué más? Una película que me definió dentro de la carrera, como decir, yo quiero continuar ya estando en la universidad. American History X.
Ah, wow.
Edward Norton.
Es que esa actuación de Edward Norton.
Es de sus mejores, ¿eh? Hasta la fecha.
Sí.
Y también, una gran película. Sí.
También Edward Furlong, también
sí.
Actorazo.
Esa escena cuando...
¿Cuando lo arrestan?
En el cráneo, en la banqueta.
Wow.
Sí, no, era como que...
Esa es la actuación que yo siempre digo, se debió haber ganado un Oscar. Qué malo.
Ah, no se lo ganó ahí, ¿verdad?
No, porque estaba compitiendo contra Roberto Benigni de La vida es bella.
Ah,
entonces imagínate,
ya.
¿Le vas a dar el premio al de La vida es bella o al nazi? Pues estaba claro. Muy políticamente incorrecta.
Totalmente,
toda
totalmente.
La situación.
No, y Roberto es demasiado carismático, ya tenía todo el mundo ganado.
Exacto. Sí, no. Estaba muy difícil. Edward Norton no ha tenido...
Tanto que se levantó y caminó por todos los asientos.
Sí, exactamente.
Esa fue muy buena película también, a mí
sí.
Me encantó.
¿Ves bello? Sí, a mí me encanta.
A ver, ¿cuál es tu género favorito?
Mi género favorito, el thriller psicológico.
Ah,
ándale.
Chócalas. Ya.
Me encanta.
Y tu favorita es Joker dentro de ese género, ¿no?
Totalmente.
Sí.
A ver, vamos aquí a hacer un merch, porque también sería como tu película de superhéroes favorita o no. O sea, bueno, como digo, es un...
Híjole,
como...
es que no lo veo ni tan siquiera como una película.
Ajá, es que es un origin story, es una como cosa, Scorsese, pero...
Es como based on, pero... Sí, sí. Híjole, no, yo era fan de Aquaman en héroes,
yeah.
Y en cómics. ¿Y
te gustó la adaptación de...?
No la vi.
¿Ah, no la viste?
No la vi. Pues no sé. De niño. Te soy bien sincero. Ajá. Trato a veces como no ver mucho. O sea, veo ya cuando ha pasado como todo el revuelo.
Ah, ok.
Y como cuando...
No me gusta
contagiarme ni dejarme influir por las opiniones y tratar de llegar a una propia conclusión. Y también me sucede que empiezo a ver algo y puede pasar algo en la escena o puede pasar un momento en que me saca a mí de la historia y en ese momento ya me desconecto. Uh-huh. y no puedo continuar. Mm. ¿No?
Ya. Yeah.
Bueno, pero entonces hablemos de Joker, que dices que es una película que te ha marcado
ahí
muchísimo.
Sí, vamos, ahí sí
podemos. Hablemos de Joker.
Ese tipo hizo todas las tareas.
Hasta cañada,
sí, o sea, es que además tú, siendo actor, como que entiendes la búsqueda y entiendes este desarrollo de personaje que él tuvo. Porque además dicen que, o sea, él... hasta se inspiró de cine silente, de los bailes, o sea, ya sabes, como que estudió de distintas fuentes para poder incluso hacer los movimientos.
Estaba lleno de imágenes.
Sí, sí, sí.
Constante se notaba.
Sí.
Y de todo un trabajo desde el psicológico, el emocional, el físico y el vocal.
Sí,
o
claro.
Sea, se nota que hizo todas las tareas. Y de repente, cuando todo el tiempo, algo que me llamó muchísimo la atención y que siempre tenía que tener contacto con algo. Claro, sí, un personaje a falta de tacto.
Claro, sí, sí.
Un personaje a falta de tacto en la vida que no tenía,
claro.
que no tenía
contacto
físico, que carecía de eso, pues sí se notaba que había una necesidad de recostarse a las paredes, de estar tocando todo el tiempo las cosas. Y de hecho hay una toma que está pasando la mano en el sillón. Solamente es la mano. Y digo... Es que eso es un gran detallazo.
O sea, que te habla mucho de quién es este personaje.
No, la bajada de la escalera.
Pero, ¿qué opinas de la secuela? ¿Te emociona la secuela o crees que está innecesaria? O...
Pues no sé. Creo que es... Obviamente la voy a ver. Definitivamente.
Sí,
definitivamente la voy a ver. ¿Ya la filmaron?
No, están en
creo que en preproducción.
Sí. Ajá. Y está confirmado el cast. Lady Gaga.
Lady Gaga y Joaquín Phoenix iba a ser musical. O sea, suena tan extraño que creo que va a salir increíble.
Yo creo que va a estar buena.
Yo también siento.
Porque si no estuviera buena, nadie hubiera confirmado.
Sí, exacto. ¿Se someterá Joaquín nuevamente a bajar de peso?
Sí.
Sí.
Es que también ya está en Arkham y está aprisionado. Entonces, a lo mejor y puede no estar tan flaco como estaba antes, pero sí va a estar flaco.
Órale.
Porque ya a lo mejor y como en la cárcel le dan bien de comer, pues ya está un poquito más chonchito, pero no, sí, sí, no sí sé si baje tanto de peso, pero ya veremos.
Pero ahorita que mencionabas esto del contacto, también puede ser como un tema de contacto con la realidad. Sí. Porque él tiene esta como despersonalización que también, o sea, no solo es el contacto físico, es el contacto con el mundo, o sea, con la realidad, con qué es real y qué no.
Exacto.
O sea, también toda su vida estaba llena de hoyos, de no saber quién es su papá, no, o sea, ya sabes, como todas
estas... Y justo es el peligro de la secuela, porque si tú le das una secuela, una película con un final abierto, pues ya le das un final... Ajá. Cerrado a la primera, pues yo así. Entonces, ojalá y la película suceda nada más en Arkham, en el asilo.
En el asilo.
Ajá. Para que mantengan ese final abierto de la primera.
Su trabajo de la respiración.
Sí.
Sí,
impresionante. No, es... En el momento cuando ve el expediente médico. Que rompe en llanto y empieza una hiperventilación, pues eso es técnica. O sea, es muy difícil de lograr, pero es impresionante a qué lugar, a qué niveles llega simplemente con utilizar la técnica de la respiración. Y lo que estamos viendo es algo, y seguramente pues puede ser que el actor está nada más apretando un botón. Y vámonos por aquí. Y ahí se encarrila y se encarrila y llega a momentos inesperados. Es impresionante lo que hace.
A mí me gustaría saber cuál es tu proceso. O sea, cuando llega el guión, te llega el de Cobra Kai, ¿te das cuenta?
Buena pregunta.
¿Tú qué haces para prepararte para ese papel? ¿Cómo es tu proceso?
Lo primero que es análisis de texto. ¿Por qué? Porque siempre tenemos una lectura propia. Uh-huh. Y una lectura propia se antepone el yo. Y no te permite ver cosas que realmente están ahí y estás interpretando desde tu lugar.
Okay.
Y estás poniendo subjetivamente y no estás viendo desde un lugar objetivo, básicamente.
Es un poco como que estás juzgando desde tu contexto y claro, desde tu historia.
Es que al final es como nosotros somos un pastel. Y dentro del pastel, todo lo que conforma ese pastel son nuestras experiencias. Y un pedacito de ese pastel es el personaje adquirido. Es lo que nosotros somos de alguna manera, ¿no? Entonces, pones al servicio definitivamente tus experiencias y tu personaje adquirido, pero al mismo tiempo tienes que no permitir que se anteponga ante una lectura, ante un proceso de creación.
Okay.
Entonces, es como la línea entre la ficción y la realidad. El otro día, hace 3 semanas, estaba tomando un taller de interpretación con un profesor argentino y precisamente el taller se enfocaba a tener esa claridad entre la línea de la ficción y la realidad que tú le prestas. Entonces era maravilloso porque y ponemos emblemas. Emblemas es que si yo le estoy hablando a alguien, por ejemplo, hazte de cuenta, le estoy hablando a mi papá. ¿No? Y el emblema es emblema, sujeto, emblema o sujeto A o sujeto B. Ya eso tú puedes ir en la ficción, hablar con una persona, hablar con otra, pero estás viendo a tu papá aquí, ¿no? Ajá. Y tú ahí en la ficción le puedes decir todo lo que te salga, ya sea lo bueno, lo malo, y hasta puedes hasta matarlo, porque es ficción.
Okay. Ajá, sí. Sí.
Pero estás poniendo un emblema, estás poniendo una cara, sujeto, en este caso, para que esa comunicación de alguna manera venga desde un lugar completamente desde el núcleo, desde el core.
Sí, de la víscera.
De la víscera. Entonces es maravilloso cómo podemos, que dije, wow, esto es increíble, cómo puedes estar utilizando tus experiencias y poner un emblema y poder llegar a matar en ese ejercicio de imaginación, porque al final de cuentas es imaginación, o matarlo o tirar una bomba de humo. Fuera, te fuiste. Adiós. O sea, desde el lugar que quieras.
Exacto.
Pero como es un mundo imaginario, la ficción, pues es un mundo que no tiene salida. O sea, no tiene salida. Realmente es un espectro.
Ilimitado.
Es ilimitado, es un espectro enorme.
Sí.
Entonces, para eso, pues también de alguna manera, pues vienen los ejercicios de improvisación y ponerle sujeto a los personajes. El trabajo de improvisación y de imágenes, trabajar en poner un espacio narrativo, imaginarte el espacio, aunque ya cuando llegues al set y esté el espacio real, pero ya tú tienes una, ya tú tienes imágenes de un espacio que es narrativo y que pues que ya tú exploraste, que en ese espacio, pues no sé, llegas al set y a lo mejor estás inquieto y lo que estás inquieto y tú estás mostrando que estás inquieto es que ya hiciste un trabajo de que hay culebras en el piso, güey. Me explico. Entonces, eso es el trabajo que uno hace. La gente le puede dar la lectura que sea.
Claro, pero tú tienes todas estas herramientas que te ayudan a meterte en ese, pues sí, en un estado de paranoia, en un estado de...
Pues sí. O sea, de alguna manera, sí, y ahora muchísimo más después de haber tomado este trabajo de interpretación, que este curso de interpretación, que al final de cuentas, pues creo que ya con el tiempo, pues es mucho más fácil entender, porque cuando yo estudiaba en la universidad, pues no, nada, te ponen un actor, se prepara, te ponen Stanislavski, hace Chekhov, hace Ibsen, hace teatro clásico, no, haces Strindberg, que de ahí viene toda la psiquiatría, pero pues que yo a los 22 años voy a estar preparado para interpretar eso, por supuesto que no. O sea, haces la carrera y realmente pues estás ahí como pues poniendo al servicio pues las pocas experiencias que tienes, que a lo mejor, bueno, pues por intuición o por algo, pero creo que lo importante de esto es que con los años es cuando se va conformando y van cayendo los 20 y vas entendiendo.
Muy bien de ti que sigues preparándote, que sigues tomando cursos, que sigues enriqueciéndote como actor, porque yo siento que muchos podrían decir, pues ya con mi experiencia, o sea, sabes, con mis proyectos que me van saliendo, me voy curtiendo más y así, pero o sea, que activamente estés buscando más formación como, pues sí, como... Sí. Sí, qué admirable.
Siempre de niño fui muy, muy académico.
Ah, okay.
Siempre me fascinó el salón de clase, me fascinó la escuela. De hecho, me la viví ahí. Y creo que es algo que no he podido, independientemente que los años hayan pasado y que pues siempre me gusta. Me gusta el escritorio, me gusta la luz para el guión, que es luz de neón, o sea, no hay otra. Como si fuera
de laboratorio
literal. Siempre que aparte nada más alumbre ese espacio y estar ahí en ese momento, pues conmigo, con la luz. Cuando viajo, igualmente yo llevo un tiempo que me llevaba mi propia luz. Cuando viajaba para y siempre tenía que tener un escritorio. O sea, tiene que estar en el lugar o la mesa donde llegue, la convierto en un escritorio y pongo la maldita luz. O sea, son obsesiones, ¿no? En este caso son un OCD maravilloso.
O sea, sí, pero sí, yo sí entiendo que es un proceso tan inmersivo el que tienes que tener con las palabras que vas a pronunciar, con lo que se va, con las acciones que vas a interpretar, que sí, yo sí siento que necesitas estar muy cómodo en ese momento.
Claro.
Porque si no, o sea, te puedes distraer, o sea, tienes que estar ahí.
La música.
Exacto.
¿Qué tipo de música pones?
Pues pones música mientras estás leyendo.
A ver, sí, hay momentos en que viene el experimento, o sea, o simplemente estudiar, escuchando, pues no sé, yo creo que también la música clásica para eso. No soy fan de la música clásica, pero sí te puede llegar a llevar a lugares meditativos y pueden pueden sensibilizarte para de alguna manera estar abierto a recibir ese arte primario, porque nosotros somos secundarios, nosotros interpretamos algo que ya está realizado.
No. Yo sí necesito un consejo tuyo.
O sea, hoy estamos súper Montessori, no,
aprovechando,
destrozando la cinegrafía y estamos muy interesados en los personajes que tenemos.
Yo quiero ser director de cine, ¿no?
Ay, wow.
Entonces, qué cool. A mí, o sea, uno de los miedos de los jóvenes directores de cine es a la hora de lidiar con actores, ¿no? Entonces, ¿qué nos darías de consejo para que nuestra colaboración con nuestros actores sea de la mejor manera posible? O sea, ¿tú qué buscas de un director a la hora de trabajar con él o con ella?
A mí personalmente, mira qué loco, qué buena pregunta, porque yo me formé siempre con un coach.
Ok.
Jugué béisbol durante 15 años.
Ah, mira.
Es desde los 6.
Y eres Yankee.
¿Ah?
Que eres yankee.
No, ¿no? Soy fan de las gorras de béisbol.
Ah,
fíjate.
Okay, okay.
Cambio de equipo.
Ah, muy bien.
tengo de Los Ángeles Dodgers.
Son
bonitas. Sí, okay. Digo, esta gorrita, qué preciosa es. Me gusta. Y sobre todo que sí estén, que sean cerradas.
Ok, ok.
Y a mí me gusta que me agarre. O sea, para mí hay una relación paternal entre, independientemente si yo soy mayor o menor, que claro, el director, no importa. Siempre yo he puesto, es mi forma de defensa. Para mí siento que tengo que tener una relación. A lo mejor es por falta del abandono de un padre que es que sucedió en mi vida, uh-huh, pero siento de que la relación de actor y director es una relación muy, muy, muy paternal. Uh-huh. Entonces, uh-huh, eso es uno. Que mis inquietudes, siempre voy con una inquietud, siempre voy con algo como que, ¿qué hacemos? Que no sé. Bueno, siempre hay una inseguridad. El actor, al final de cuentas, siempre que creo que sea bueno que esté inseguro, ¿no?
Sí.
Uno que el actor no vea al director inseguro.
Ahí sí, es cuando claro, todo el mundo pierde. ¿Sí?
Dos, que les des el avión, güey. Porque al final de cuentas, muchas veces, y es normal, por eso es que yo hago hago como el énfasis de la lectura completamente objetiva, que es muy difícil. Casi siempre hay la tendencia de que jalamos para nuestro molino, uh-huh, y pensamos que no es nuestra historia, y no es nuestra historia. La historia es la que tú quieres contar.
Claro.
Entonces somos un instrumento más, somos un ingrediente más, pues, para contar ese global, que la única persona que la tiene clara, en este caso, pues, es el director.
Claro. Claro.
Entonces el actor siempre dice, oye, ¿qué crees que piensas que haga aquí? No es aquí. Ay, dale ese avión. Y al final lo estás viendo a cuadro y estás y le cambias la jugada. Es claro, como, es como un papá cuando deja al niño jugar y sabe que a lo mejor la está. Se puede.
Sí,
la puede estar cagando. Sí. Y pues no puedes decir la estás cagando, ¿no?
Sí.
Le cambias la jugada para que claro, progrese en lo que está haciendo. Yo creo que también eso tiene que ver mucho con la relación.
En preproducción, en trabajo de mesa, ahí es cuando el director y tú hablan del personaje y todo esto, ¿no? Pero en el set te gusta que te. O sea, en el set. Que, o sea, ¿hay mucha comunicación entre tú y el director? ¿O tú prefieres que te dejen hacer tu chamba? Porque ya la chamba ya se hizo. En preproducción
me sentiría como que no me sueltes, por favor. Es casi como si tuviera el collar del perro.
Sí.
Vas, ¿no? La comunicación es fundamental.
Sí.
Sobre todo, nunca me gusta ir al monitor.
Exacto.
A menos que el director diga, ven acá para que veas lo que estás haciendo. Uh-huh. Pero eso de que cuando están checando la toma o algo, no vas a ir. Yo no, ¿qué voy a hacer? Yo confío plenamente en lo que okay, en el ojo. Yo no, claro, yo si me veo, hasta me puedo contagiar y puedo juzgarme yo mismo, claro, y puedo entrar en lugares que realmente no son beneficiosos ni fructíferos, pues, para el proceso, ¿no?
¿Y qué información necesitas saber del personaje en cada escena? O sea, tú qué, o sea, ¿dónde estaba antes el personaje? ¿Cuál es el estado emocional del personaje?
Bueno, el orden de los hechos.
De los hechos, ajá.
Orden de hechos, ajá. El objetivo de cada escena.
Exacto.
¿Cuál es el conflicto de cada escena?
Okay.
Relación de personaje. ¿Cuál es el conflicto que tienes con cada personaje? Relación con el lugar. ¿Cuál es el conflicto okay, que tienes con ese lugar? Sí. ¿Qué quiero del otro o de la otra?
Claro.
¿Cómo logro eso que quiero, ya sea aprobando o desaprobando al otro o a la otra?
Okay.
Que ahí también se mezcla. ¿Cómo quiero lograr ese objetivo? Y también de repente, y creo que como que funda lo mejor. El otro es más importante que tú.
Ajá.
La persona okay, que tienes enfrente es más importante.
Sí, claro.
Hay que ser generoso y cuidar a, o sea, el compañero es más sí, importante. O sea, en la medida que tú estás con el compañero, estás, ¿cómo diría? Creo que es muy complicado porque también nosotros en nuestra vida vamos con, o nos levantamos mal, o tuvimos un suceso y no sé qué, y todo eso todo eso también te tensa, te pone así. Y lo que se trata de este trabajo es para que todo fluya, tienes que estar en un nivel de relajación, que es complicado. Cuando estás relajado, todo sale. No es que salga todo el tiempo, por supuesto que no, porque pues estamos a veces...
Digo, que a veces se requiere, dependiendo del papel. No sé, me viene a la mente,
momento
no sé.
Hasta el momento más crítico, tienes que estar relajado.
Sí.
Pero a mí me viene a la mente, no sé, una película como The Shining, que el propio Kubrick metía en un estado de paranoia y hacía a la pobre actriz para que lograra sacar como esa interpretación, pero la pobre sí sufrió y estaba traumatizada toda la película.
Claro.
Entonces la llevaba a ese lugar... De presión, de insultarla, de para que pudiera tener esa actuación tan genuina.
Pues ya
genuina.
Tiene que ver a lo mejor algo de la relación de ese director con esa actriz. A ver cómo yo logro algo que no me está dando, entonces tengo que...
Sí, tengo tienes que recurrir
tienes que recurrir a esos espacios para eso.
Sí, ahora en un Hollywood diferente, ahorita haces eso y...
Sí, ahorita ya no se pueden hacer
cancelado para siempre.
Sí.
Sí, ha cambiado. Y por decir, ¿tú qué tanto crees que te influye, por decirte, tu propia historia? O sea, no sé, porque... El caso de Joaquín Phoenix tiene una historia muy trágica y muy única además. O sea, él se crió como en una secta casi. Sí. O sea, ¿qué tanto crees que influyen como esas vivencias tan intensas? Exactamente, cierto.
Nació en Puerto Rico.
Como, ¿qué tanto crees que influyen estas vivencias tan intensas a un actor? O sea, ¿qué tanto le benefician para poder llegar a estos lugares como... Que no alguien que haya sido más privilegiado, que haya tenido una vida más estable, o sea, pueda llegar o no?
Pues yo creo que me parece que tiene que ver con un trabajo personal. Uh-huh. Y para eso está la terapia.
Sí.
Si hay cosas que uno no... Creo que igualmente, no nada más para el trabajo. Si hay cosas como que uno con ser humano que sigues cargando, uh-huh. Eso va cobrando mayor dimensión y realmente creo que no te deja de alguna manera, pues, progresar y darle calidad al ser humano.
¿Pero no crees que a veces puede ser como un arma, como haber vivido esas cosas tan traumáticas como para llegar a lugares donde alguien con una vida más estable no llegaría porque no conoce?
Pues es que a veces sí, a veces no, pero para eso también está la imaginación.
Ajá. Ah, bueno, sí, claro.
¿Me entiendes? Uh-huh. Para eso también y saber y estar consciente con qué chingados te metes. De uh-huh. ti. O sea,
sí,
¿con
sí,
qué
sí,
tú
claro,
te
claro.
metes para ponerlo al servicio?
Claro,
y
sí.
hay cosas que dices, uy, no, con esto yo no quiero poner esto ahí. O sea, son decisiones y las decisiones que tomas, pues tienes que estar consciente de que tú eres el propio guía de ese barco. Tú eres el único que sabes que puedes utilizar eso para eso. Y eso es un trabajo personal. Esto no lo tiene uno. Siento que eso no lo tienes que compartir ni con un compañero, ni con el director, ni con nada. Eso es algo. Eso es
un proceso,
tu relación con el proceso y con el arte de la interpretación. Me parece.
Ya te bombardeamos los dos así súper curiosos.
No, sigan, yo feliz, me encanta hablar de esto.
¿Te ves dirigiendo en algún punto de tu vida?
No,
o
no? Todavía no.
¿Pero tienes el interés así como en la mente, por ahí?
Es que siento que, y lo que voy a decir puede ser bastante loco, pero soy un poco en ese sentido como egoísta.
Ajá.
¿Por qué? Porque yo entré en este, yo iba a ser ingeniero, después de ingeniero iba a ser contador y después de contador, administración de empresas.
Ajá.
Y después de eso, pues no sé, a lo mejor por un escape de mi vida o por una comodidad o por algo, pues decidí entrar en la Facultad de Arte Dramático en la universidad. Pero no era algo que yo decía, o sea, entré como yo creo que me salvó okay. de algo que todavía no he identificado.
Pero fue medio fortuito.
Y recuerdo ser precisamente como estar en medio del desierto y no saber dónde estoy metido, porque pues era algo como que no perseguía claramente, con los años sin ir entendiendo dónde estoy. Entonces, como digo, se han acarreado muchas deficiencias. También sobre esas deficiencias se ha trabajado para transformarlas en destrezas,
uh-huh.
pero todavía siento que hay un camino como muy grande de que tengo que continuar trabajando. Después creo yo que en el momento en que si sucede o no sucede, no tengo idea. Eso es como decisión personal, pero si en el momento en que yo diga, ah, ya ya me acerco a lo que quiero de una manera mucho más fácil o desde un lugar mucho más claro, pues ahí pues entonces ya vería yo las otras ramificaciones, pero por lo pronto sigo investigando en mi oficio.
Wow.
Muy bien. Yo así de volvemos.
Eso, no soy ambicioso. Simplemente es seguir trabajando en uno.
A ver, regresemos a la cinegrafía porque, o sea,
venga.
Me gustó mucho cómo se desarrolló toda esta conversación. Pero tú, a ver, ¿qué estábamos? ¿Cuál es tu saga favorita?
Mi saga favorita. No, pues es que. Karate Kid.
Bien.
Karate Kid.
De verdad, sí. No, o sea, Señor de los Anillos no vi.
¿Cómo?
Te la recomendamos.
Fantástico, ¿no? Es que esa cosa. Bueno, por ejemplo, Game of Thrones.
Ya. Yeah.
¿Me entiendes?
¿Pero sí te gustó? ¿La viste?
Pues es que me salían los. O sea, entiendo perfectamente que es maravilloso y todo, pero a mí en la historia me salían los dinosaurios y de repente se me pegaban así en la pantalla y yo decía, no, ya me fui. O sea, es lo que digo. A mí personalmente.
Okay, te saca mucho
me saca. De, me saca. Te gusta lo más realista posible, ajá. Más grounded. Ajá.
Sí.
Okay. ¿Tu serie favorita? ¿Cuál sería entonces?
Serie favorita.
Además de Cobra Kai.
Call My Agent.
Ah, ok.
Me gusta mucho.
No la he visto todavía, pero sí he escuchado.
Es una francesa, padrísima, es francesa. Sí. Esa, Euphoria.
Ah, buenísima,
no sé
si la he visto.
White Lotus.
Ah, ok. Muy bien.
Ah, también. Dicen que está muy buena. Es en la que sale esta Jennifer Coolidge, ¿no? La que habla chistoso, esta mujer. ¿No es esa? La de White Lotus.
De White Lotus.
Sí, es esa.
¿Sí?
Ajá, sí.
Pues no sé, la verdad, pero la serie es increíble.
Ah, ok.
O sea, son como llegas a esos lugares extremos y dices, eso no pueden llegar ahí.
Órale.
Pero
lo reta,
y los actores están magníficos. Nine Perfect Stranger también es buena.
Esa es la
de Nicole Kidman.
Sí.
Esa
está buena.
Esa también es muy buena.
Es como un culto, ¿no?
Sí, exactamente.
Ajá,
sí. Como en un retiro de sanación y Nicole Kidman es como esta
psilocibina. Utilizan psilocibina para sanar.
Exactamente.
El actor,
y además,
el actor que sale ahí es
muy
impresionante.
¿Quién?
Un actor que es como de apellido, es Michael, no sé, es que es buenísimo.
Ah, ya sé, Michael Shannon.
Ajá.
Buenísimo, actorazo.
Es de los mejores actores del
sí,
mundo.
Yo creo que es de los más infravalorados, yo siento, porque es un monstruo.
Está cañón.
como que debería estar, siento que en una liga más alta.
Me encanta,
A ver, ¿quién es el mejor villano del cine para ti?
¿No será Jack Nicholson?
Sí, claro.
De verdad que
Jack
sí.
Jack Torrance sí, claro. Sí. Es extraordinario.
¿Y con qué personaje del cine te identificas? O sea, uno que tú lo veas y digas, puta, este soy yo, literalmente.
Bueno, si hablamos de Jack Nicholson, personaje del cine. Híjole. Mr. Smith puede ser.
Okay.
O sea, de repente sí hay unas cosas que son OCD tremendas. Personajes.
Ah, como en As Good As It Gets.
Ajá.
Ah, ok.
Ajá.
A ese grado.
Ajá. Yo salgo de mi casa y de repente tengo que regresar varias veces pensando en que dejé la estufa prendida.
¿En serio? No, pues
me he llegado a lugares y me he regresado pensando en que se va a formar un incendio. No sé por qué.
No, si es OCD, claro y contundente.
Sí.
Ah, no, pues sí. Y es un gran personaje.
La puerta abierta, gente esperando en el coche. Digo, perdón, pero vengo ahora, déjame. Ya saben que voy a checar. Sí, me pasan,
wow.
Me pasan unas cosas así.
Mira, y no me hubiera imaginado, sí, la verdad, Betty, que fueras así.
La compulsión se me da.
Ah, muy bien.
Igualmente con la comida, cuando se puede.
También eres de que con tus propios cubiertos.
No.
Y también, o sea, a la hora de actuar se ve reflejado. O sea, me feo de que una toma más, o sea, le pides al director que te regale una toma más porque quieres como que perfeccionarla. Pues,
a veces sí. Yeah.
Ok.
A veces ya poco, como que ya es como que no confío. Yeah. Ya es lo que es lo que tuviste.
Sí.
Pero si veo como que híjole, a lo mejor
puedo dar
esta parte, el, porque también a veces uno piensa, haces el macro de la escena y a lo mejor dices, puta, este lugar estuvo increíble, pero me faltó esto en este lugar, y en edición sí se puede
mezclar.
Se puede mezclar. Sí. Entonces digo, oye, dame una toma por esto. Siento que este momentito específico se me olvidó, no sé, agarrar esto de tal manera o mostrar en el plano abierto, no sé, el trabajo corporal, se me pasó ahí, o sea, son cosas.
Ok.
Que también es como uno estar viéndose de alguna manera también desde afuera.
Ok. Si fuera el último día de tu vida, ¿qué película verías para despedirte del mundo? Hacía una película que, pues, no sé, tal vez te haga sentir más confort a la hora de partir del mundo, o que te dé nostalgia, o que te haga recordar como algo, o puede ser una de la infancia, o puede ser...
Órale, a ver, último día de la vida.
¿Qué o puede ser una saga?
No.
O una película así que te impacte mucho, con la que te quieres despedir. Es la última película que voy a ver.
Oh my God. Hedwig.
And the Angry Inch.
Yeah.
Ay, es buenísima. Bueno, pues te vas así como.
Sí, rockeando.
Rockeando.
En el rockeando Rainbow.
Exacto.
Ah, y si hicieran una película de tu vida, ¿quién sería el director y quién te interpretaría a ti? ¿Y cuál sería el género?
El director sería Sam Mendes.
Muy bien.
Buenísimo.
Mike and Beauty.
El director, el género thriller psicológico.
Okay. ¿Y el actor?
Ah, ok. Pues tendría que ser mi mejor amigo, que me conoce bastante bien.
Yo siento que un Timothée Chalamet podría hacerte bien.
Qué bueno es.
¿Sí, verdad?
Esa es otra buena película. Call Me By Your Name.
Ah, es excelente. Sí, buenísima película.
¿Cómo es que es el director?
Luca Guadagnino.
Uh-huh. Que ahorita la estaba rompiendo con todo en Venecia ese güey.
Ah, sí.
Con una película que se llama Bones and All.
Y que también sale Timothée Chalamet. Ajá.
Que es la. Creo que va a ganar Venecia. Perdón.
¿Tú crees que va a ganar?
Creo que es la más fuerte, yo creo.
A ver, ¿quién sería? Ah, perdón. ¿Quién sería el villano en la película de tu vida?
¿El villano?
Ajá.
Ah, no, pues me gustaría serlo yo mismo, ¿no?
Ajá. O sea, tú ser tu propio villano.
Sí,
un thriller
psicológico.
Y claro. Que sea una lucha contigo mismo.
Sí, no darle el poder a los demás, hacer las barrabasadas y ese lado oscuro. Preferiría hacerlo yo.
O sea, sea
Mi vida es mía, la arruino yo solo.
Exacto.
Ah, muy bien.
¿Tu película mexicana favorita?
Wondiran Dirindan. Totalmente.
Qué efectiva canción.
Sí,
muy bien ahí por Alex Intec. ¿La película más rara que has visto?
La más rara, de Lucas Guadagnino, una que es súper oscura. O sea, cuando yo vi Call Me By Your Name, empecé, ¿quién es este? Empecé a buscarlo y encontré una película, no me acuerdo el nombre, pero ya ustedes después,
¿Cuál?
Híjole, era rarísima. Casi no se veían las caras de los actores. Era oscura, muy oscura. Oscura. Era...
Mira, a ver, Anora,
échate el Google.
No tenía absolutamente
casi diálogos.
Nada que ver. Okay. No tenía nada que ver con
cuando dijiste oscura, mi mente se fue a Suspiria.
Sí, yo también pensé en Suspiria, pero dije, casi no se les ven las caras a los actores. Y dije, no puede ser.
Hay una de Lucas, es de...
Bueno, es la de...
¿Tu soundtrack favorito?
¿Mi soundtrack favorito? Cabaret.
Ah, sí, muy, muy buena. Muy
¿Se
buena.
Llama The Protagonist? No sé, ¿eh? O...
Puedo ver, a ver, si con la foto te podría yo... A ver. Híjole, no traje los lentes, no veo.
Pero si quieres.
A ver.
Es que
por
especial.
Imágenes... Híjole, por imágenes de Love... Creo que es Chronology.
Ya.
Sí.
Chronology de Luca Guadagnino.
Me parece. A ver. No. Me parece que es esa.
Ya.
Yeah. Ok. Sí. Chronology.
Ya.
Yeah. Anótenla. ¿En qué universo fílmico te gustaría vivir?
¿Cómo?
O sea, por decir, no sé, ¿te gustaría vivir en Harry Potter, en Game of Thrones? ¿Te gusta? En ese. pues mundo ficticio.
Ok.
Puedes vivir en Karate Kid también.
Pues ya, vive,
ya viviste en Karate Kid.
No,
pero,
me gusta. A ver, pero vivir yo.
Sí. Como... Ajá, que esa fuera tu vida, que vivieras en ese universo.
Ay, ¿no hay una película de Burning Man o algo así?
Algo más buena onda. Un documental de Burning Man.
Así es, un documental de Burning Man. Me encantaría vivir.
Buena respuesta.
¿Qué película siempre recomiendas?
Te voy a decir cuál es. A lo mejor, ¿ustedes la vieron? Déjame, que tengo que buscar aquí en la aplicación, que es una película que es súper sencilla y que todo es hablado de una manera así como, oye, ¿cómo está? Todo es así, con un tono especial, particular, que la hizo Meryl Streep y está en HBO.
¿Es nueva?
Pues...
Meryl Streep.
Sí. Es padrísima. Espérate, a ver, aquí yo ahorita... Yo para los nombres soy bien malo, pero como lo tengo aquí en los vistos...
Ajá.
Déjame ver. Continue watching. No. Espérate.
Let them all talk. No.
Espérame. Seymour. No, ¿dónde está? Ah, ¿qué es película? Estoy en series. Ustedes sigan preguntándome, okay, y yo la voy a encontrar.
La película que más risa te ha dado.
Let them all talk.
Sí.
Ah, esa no la he visto.
Está bonita.
¿Sí? Está bonita. A mí me gustó mucho porque es se nota que hay un texto, pero al mismo tiempo se nota que los actores están juntos, porque se nota también que sobre el texto hay improvisación, okay, y todo como, claro, que como que cuadra.
Ay, muy bien.
¿Qué película?
La película que más risa te ha dado.
Más risa me ha dado. Hangover.
No falla. Sí. ¿Qué son los que más han mencionado de
tu película de horror favorita? Ahora,
de horror.
¿Te gusta contrario? El horror.
Es que ya hablo.
Ya mencionaste una que puede ser tu favorita, pero.
Híjole, de niño ves la de los zombies.
La de la muerte, la noche de los muertos vivientes, ¿o cuál?
Ajá, que revivían todos los zombies. Sí, eso. ¿Y sabes cuál también? ¿Se acuerdan de Warrior?
Sí, Warrior. Sí, no es terror tal cual. Es como más como un mundo distópico, ¿no? Como,
ajá.
Sí, está buenísimo. Sí.
No, pero no escuchaba yo ese sonido.
Ese
sonido, sí, era como... Y el sonido de las botellas.
A mí me encantaría hacer un remake de esa película. O sea,
¿verdad que sí?
Yo pagaría por hacerlo ya.
Pues ya, yo te actúo.
Vamos.
Estamos ahí, por favor.
De productores. Película que te hace llorar.
¿Qué me hace?
¿O que te hace llorar mucho?
The Pursuit of Happiness.
Ay, sí, es muy triste. Ay, sí, en la escena en la que consigue el trabajo, sí, te parte el corazón.
No, y en el baño, cuando le hace el cuento al niño. Sí. Wow.
Sí, es muy...
Es desgarrador. Sí.
¿Tu película de superhéroes favorita? Joker no cuenta.
No sé, es que la verdad no soy mucho de...
Bueno, entonces dejémoslo en Joker para ir avanzando más rápido. ¿Película animada favorita?
¿Animada?
Ajá. Dices que no eres mucho de animación, ¿verdad?
The Circle of Life.
Ah, ¿del Rey León?
Sí, total.
Ay.
¿Tu guilty pleasure? ¿Una película que te da vergüenza admitir que te gusta?
A ver... realmente
nada,
no.
Nada te avergüenza.
No, porque no. No.
Okay.
No. Y si está, ahorita vendrá y les digo.
Ok. ¿Tu opinión más impopular en cuanto a cine? O sea, eso que dices por decirte, este actor la verdad no es tan bueno. O sea, que a ti no se te haga tan bueno y todo el mundo le encante. Ya sabes, esa opinión que tienes, que sabes que hay gente que se te va a ir encima por decirla. O que esta película no es tan buena y todo el mundo le encanta.
Ay, primero, ¿qué? ¿Con qué derecho opinan también? O sea, yo creo que en eso de la opinión, pues es como, pues tú no sabes el proceso y lo que costó hacer eso y lo que y los años que costó este trabajo, reunir un elenco, buscar una inversión. A lo mejor llevas 10 años con esta película para que venga alguien a decir, ay, fíjate que sentadito no me gustó. Yo creo que será para mí lo más, o sea, decir, cállense,
O sea, no, tu opinión no impopular es que no tener opinión.
Exacto. Exacto.
Es que dices como no juzguen el, o sea, el trabajo de.
Ay, fíjate que en este trabajo me gustaste más que en otro. ¿Y quién te preguntó? ¿Entiendes? O sea,
okay. Respuesta inesperada, sin duda. A ver, la película. Bueno, no, esta porque estas los asaltamos porque aquí no va a haber opiniones. Okay. ¿Qué película existente te hubiera gustado dirigir?
Existente.
Ajá, o sea, una película que tú dices, chin, esa era una gran idea. Me hubiera gustado hacerla yo, o sea, que se me hubiera ocurrido a mí. O sea, pero si a mí me pasó con Inception cuando salí del cine. Dije ay, como, wow, qué buena idea.
Es que a mí me... híjole, como llevarlo a más.
O dar tu propia visión sobre eso.
Pues realmente American Beauty me encantaría.
Sí, te, okay. O sea, la dirigida.
Como llevarlo hasta... Es genial también. O sea, es una cosa...
Sí.
Sam Mendes.
Sí, no, y bueno, la actuación de Kevin Spacey es...
Sí.
Si Usual Suspect.
Ay, también
Suspect,
sí. Kaiser Sose es un gran actor.
Si tu vida fuera una película, ¿qué película sería?
¿Sí qué?
Si tu vida fuera una película, ¿qué película sería?
No lo he pensado. Pues que es, imagínate, o sea, si me dedico a eso y ahora pienso que mi vida es una película.
sí,
es
está.
Como... No podría contestarlo.
Ok.
A ver, si pudieras llevar a la pantalla, jugamos al productor justamente.
Ajá.
Si pudieras tú llevar a la pantalla un libro, un cómic, un juego de mesa o una historia que tú conozcas que dices esto debería estar en el cine. ¿Qué libro, qué cómic, qué debería estar en el cine para ti? O sea, si tú fueras productor y dijeras yo tengo esta lana y voy a llevar esta historia a la pantalla grande.
A ver.
Un personaje histórico que te interese explorar.
O puede ser una obra de teatro igualmente.
Claro,
the
claro,
Motherfucker
claro.
With the Hat.
Okay.
Ok. Nunca lo he visto.
Es de. A lo mejor a él lo conocen, Stephen Atlee Gerges.
Sí.
También es actor, pero es un dramaturgo. Sí, sí. Tiene un premio Pulitzer.
Órale.
Y creo que es la cabeza del Public Theater. Y. Es como que trabaja las minorías, pero lleva todo a la, o sea, así a la necesidad, a la carnal, a la necesidad de la adicción, a, o sea, siempre está constantemente en sus trabajos la adicción a lo que sea, ¿no? Hasta al agua.
Ah, ya. Yeah.
Ok. Un ejemplo. Wow.
¿Y cómo es ir al cine contigo? O sea, ¿dónde te sientas? ¿Qué te pides de comer? O sea, ¿cómo es tu experiencia?
Me gusta sentarme atrás, ajá, del lado izquierdo, como de lectura, como si fuera del libro, que lees de izquierda a la derecha. No me gusta tomar agua ni refresco porque me van ganas de parar inmediatamente e irme al baño. No, pues yo creo que con un chocolatito estamos.
Okay.
Y si alguien al lado pues tiene unas palomitas así.
Si pudieras ir a cenar con cualquier persona de Hollywood, viva o muerta, ¿con quién te interesaría tener ya sea una cena, una buena conversación? Vivo o muerto, quien sea.
Con Coppola.
Ah,
uf,
okay.
Muy buenas.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues cerremos porque ya nos tenemos que despedir. Pero ¿qué película crees que por su valor todo el mundo debería ver?
Por su valor.
O sea, por su valor como para la sociedad. O sea, ¿qué película crees que todas las personas de este planeta deberían ver?
Ay, Dios mío. Sí. A ver. Híjole.
American Beauty.
Pues la neta, Hedwig.
Ah, okay. Sí.
Estamos hablando en el 2000 y está hablando de Legge en el 2000 a esto que está surgiendo en este momento.
Totalmente. Sí. Fue muy adelantada su época.
Sí, sí. La verdad.
Buenas
Hedwig cosas. Está padre.
Va.
Muy bien. Pues que de verdad, qué honor tenerte.
No, hombre.
Qué buenas respuestas. Nos pusiste a pensar. Nos metimos también en tu proceso actoral.
Gracias,
la verdad,
por la
muy enriquecedor.
No, hombre, qué malo para nada.
Muchas gracias. Por esto.
Al contrario, gracias a ustedes por permitirme compartir estos rubros y estos caminos que realmente como que se habla muy poco, no hay oportunidad de hablarlos, a lo mejor en ciertos programas, pero a la gente yo creo que también le interesa saber los procesos.
Claro.
¿No?
Y muchísimas felicidades de verdad por tu papel en Cobra Kai,
sí,
que ustedes felicitan de verdad muchos más.
No, hombre, muchas gracias.
Y por allá, bueno, pues ya lo saben, suscríbanse, compártanos, manden este podcast a toda su gente, porque queremos que más gente nos vea, que haya más cinéfilos en el mundo, porque el cine de verdad enriquece vidas. Entonces, por favor, háganlo. Así que nos vemos para el próximo episodio de La Cinemafia. Somos Anuar Alum, Pamela Cortés y nuestro invitado de súper lujo, nuestro padrino de este día, Luis Roberto Guzmán.
Gracias.
Bye.